y el doctor José Lázaro Moral, el corso español en América, que es el título de su ponencia de ahora. El doctor José Lázaro Moral, don Manuel, no necesita una presentación, creo, en esta casa, porque es un viejo conocedor de la misma y asiste o ha asistido a estos coloquios desde hace muchísimo tiempo. En fin, él es catedrático de Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares, después de haberlo sido de otras universidades españolas y americanas. Es autor de una enorme cantidad de obras, de libros, de capítulos de libros, de artículos, etcétera, de Historia de América, sobre muchísimas vertientes de la Historia de América, desde la prehistoria americana hasta la historia económica, la historia institucional, las figuras políticas como Bolívar, los problemas de la independencia, la historia urbana y el corso y la piratería muy particularmente. Ha sido director de muchísimos proyectos de investigación, de muchísimas tesis doctorales, fundador y director de revistas de Historia de América, en fin, un currículum y una persona que avalan, sin duda, pues la calidad de lo que vamos a escuchar. Tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias. No crean ustedes nada de lo que han dicho sobre mi pobre persona. Soy un profesor de universidad humilde y ya jubilado prácticamente, que está recorriendo su final. Repito que pongan un coeficiente de rebaja a todo lo que acaban de oír, y que simplemente soy un profesor universitario que va a ocuparse de algunas cosas más, entre ellas aspectos generales de corso y piratería. Bueno, es un tema muy general, un tema muy amplio en América, muy debatido, muy peliculero, muy de todo, porque es un tema que tiene un gran interés. Sobre todo lo que es relativo al corso me interesa más. De piratería acabo de publicar un libro y vamos a ocupar, decir algunas palabras generales sobre lo que es el corso en América, muy superficiales, porque realmente no podemos ahondar en ese tema tan complicado. En primer lugar, decir algo que ustedes conocen, es que el corso realmente es importante en España. La piratería no tanto. Como decía Azcárraga, España no tiene origen pirata, pero sí es una nación corsaria. Corsaria de muy antiguo, como sabéis que esto viene del medioevo, y quizás hasta de la época antigua, romana, yo no sé. Pero en fin, hay grandes armadas en los reinos medievales españoles, sobre todo la de Vizcaya, que tiene una gran tradición, la de Galicia, que también es muy importante. También es apreciable la levantina, sobre todo la mallorquina. Y luego ya en la época de los Reyes Católicos se vuelve una actividad poco favorable, más desfavorable, claramente desfavorable. Esto viene impuesto por el descubrimiento de América. El descubrimiento se crea una imagen de que el Atlántico septentrional es un mare nostrum castellano, sobre todo después de Tordesillas, que se lo arreglan los reyes de Portugal y de España, y por consiguiente, pues que se mete en casa ajena, y se considera que la casa del Mediterráneo es la propia española, pues está haciendo usurpación de los derechos castellanos. Entonces, pues realmente el corso, bueno, la piratería y el corso, enemigos, empiezan a tener problemas respecto a su planificación. Los reyes católicos recelaron de los corsarios en una pragmática de 1489. Decían que es tanto para los nuestros súbditos como para los otros, que roban navíos y personas que navegan por los mares mercantilmente en la cual equipararon los piratas con los corsarios. Dice, se debía el tráfico a causa de lo que los dichos piratas, contra los cuales queremos que sea procedido, así criminalmente por los delitos que han cometido, como civilmente por los robos, males, daños y menoscabos, etc. Entonces realmente pues era considerado que un corsario era un pirata y que era una actividad delictiva contra la corona, pero las circunstancias fueron cambiando con el tiempo, como siempre. El 21 ya autorizaron, no los reyes, pero sí Carlos V autorizó la actividad contra las agresiones francesas de la Primera Guerra, y que se les diera por lo menos el quinto real para que pudieran atacar al enemigo. Luego el 53 volvió otra vez a darse permiso para que los corsarios actuasen. Ya se hablaba de que fueran justos los emolumentos del 50%. Y luego ya Felipe II, Felipe III y sus sucesores tranquilamente usaron del corso en abundancia en todas las actividades posibles. Entonces, conviene señalar esto, que no es una actividad que en principio tiene mala prensa, pero que realmente venía dado por eso, por el problema de la posesión de América, que se consideraba una cosa propia de los españoles. Ahora bien, yo quisiera, y quiero recordarlo, que los reyes católicos no fueron muy limpios en su actitud con respecto al corso y a la piratería, porque sabido es que para las negociaciones de Tordesillas, cuando estaban los embajadores yendo y viniendo de Portugal a España, pues colocaron en la parte del Golfo de Cádiz una armada corsaria. Artieta, una armada vasca, que era temible, además, era temible. Y los portugueses le tenían terror. Se la colocaron nada menos que en la boca del sur de España, que es para cortarle las comunicaciones posibles con África. O sea, los reyes católicos no estaban tan claros con lo que hacían, bueno, sí, estaban muy claros, pero que no eran tan limpios en su actitud diáfana con respecto a la piratería y al corso. Luego ya cuando este señor cuando se firmó el Tratado de Tordesillas, sacaron la Armada de Vizcaya del Golfo y la mandaron desmantelar. Al Artieta le mandaron que se llevara agua aquí a África, que tampoco es un paquete pequeño. Pero en fin, los reyes católicos eran muy particulares, como todos conocemos. En cualquier caso, hay que decir esto, que no fue una actitud diáfana, pero sí era desfavorable la idea de que el corso no era muy bien visto por parte de la corona. Luego vino el problema de los tesoros americanos, que vuelven a complicar el tema más, y ya se separan los dos corsos, el americano y el metropolitano. España da patentes para actuar en el Mediterráneo o en las costas andaluzas contra los turcos, para que pueda, pero que sin que el corsario que va a actuar contra los turcos pueda ir ni vaya a los reinos y provincias con quienes hoy se tiene paz, ni tampoco a las costas de Brasil, las terceras de Madeira y las costas de las Indias, sin ningún pretexto. Se separaba el corso que parecía legítimo contra los moros del corso en América, que se decía, esto está tranquilo, que no tiene nada que ver. Y así funcionó durante algunos años, por ejemplo, desde 1770, etc. El desequilibrio del comercio marítimo en el Caribe pues se produce muy tarde, como sabéis, realmente en el siglo XVII. Hasta el siglo XVII España controla el Caribe, pero ya a partir de 1655, cuando los ingleses se apoderan de Jamaica, la República Inglesa, los Cornwall, la monarquía, pues ahí viene el desequilibrio completo, porque se convierte Jamaica en un almacén de contrabando, de contrabandistas, de corsarios y de piratas, de todo. Entonces a partir de ahí empieza el problema, y la reina Mariana de Austria da ordenanzas de corso particulares en 1664, es curioso, 1664, 10 años después de que los ingleses tomaran Jamaica, porque entonces es cuando el problema es grave ya. Tal como rezaba el prólogo, a los vasallos del rey mi hijo que residen en las Indias, que con licencia quisieran armar cualesquier navíos por su cuenta para andar en aquellas costas en busca de los de las naciones que andan pirateando y haciendo actividades a sus naturales, ¿verdad? Bueno, las ordenanzas eran muy complejas, daban muchos aspectos: presa, reparto, tratamiento, prisionero. El artículo más significativo, y para mí es muy importante, es que en uno de ellos se revalúa el oficio de corsario, tan despreciado antes. Ahora se dice que los cabos, soldados y marineros de los navíos que salieron de Corso y fueron embarcados en ellos, les serán refutados los servicios que hubieren en sus corsos como si los hicieran en mi armada. Le han dado la categoría ya de que fueran parte de la armada real el servicio que estaban haciendo, mientras que antes eran considerados algo abominable. Podían incluso tener condecoraciones. Muchas acciones que hacían ahí. Esas ordenanzas son las primeras de un corso americano. Hasta entonces no se discriminó nunca el corso americano del corso general, de los turcos. Pues, esta vez sí. Se hace la primera, por primera vez, se discrimina el corso americano, y después ya va a seguir frecuentemente. Y tuvieron vigencia muchos años, hasta el año 718, y luego 62, 79, en fin. Luego ya hay ordenanzas de corso americanas cada X tiempo. Conocemos muy mal el corso indiano del siglo XVII, sobre todo del 600 y pico al 700, mejor y bien los de 700 en adelante. Entonces, algunos corsarios son conocidos, sin embargo, sobre todo los puertorriqueños, Felipe Vera, etc. Y sobre todo el gran corso es comenzado, ya es conocido en el siglo XVIII, cuando se concede la primera patente, que es la del gobernador de Santo Domingo, 1700, a don Juan López de Morla, para que actuase contra el contrabando que hacían los extranjeros en los ríos del sur. Y esto es importante, estamos actuando en función del contrabando, porque no es un corso ofensivo, es un corso defensivo. La considera que es un derecho legítimo de represalia. Son leyes, está legítimamente justificado que España tenga un corso. No es un corso agresivo, no es un corso que va a pelearse con otros países, como el inglés o el francés, ¿no? Es un corso que va a restituir a la corona y a sus súbditos lo que por derecho les concede, les compete y les corresponde, y que se lo han quitado otros señores que no tienen derecho a entrar allí y quedarse con lo que no es suyo. Bueno, ya empieza un gran lío en toda la zona americana y sobre todo en la zona del Caribe, que yo no conozco mucho del corso en el Río de la Plata, dentro de aquí mi amigo argentino, y no quiero interferir, que no sé si conozco el corso, el gran corso ese. El corso antillano, el corso del Caribe, y fue realmente una pesadilla para todas las gobernaciones que tenían orillas al Caribe. Luego, la Guerra de Secesión Española pues fue también muy propicia al curso, con ingleses, franceses, holandeses, etc. Empezó además con la propia Guerra de Secesión, en 1702. En 1702, el pretendiente Borbón, Felipe de Anjou, autorizó a la Compañía de Guinea, que era francesa, a tener naves corsarias. Antes no había ninguna compañía extranjera que hubiera tenido corso, la primera. Más aún, en 1702, hizo una cédula modificando las ordenanzas de corso anteriores y permitiendo que los corsarios franceses entrasen en los puertos españoles a vender sus presas sin pagar impuestos. Un privilegio bastante curioso. El contrabando se disparó entonces y Felipe V tuvo que rectificar mediante una nueva cédula cortando semejante salida de dinero. En 1714 se prohibió terminantemente dar patentes de corso a súbditos extranjeros. En 1714 la prohibición de que los extranjeros no puedan ser corsarios. Ese hecho hubo algunos casos, como siempre. Luego, la actividad de Utrecht es muy compleja en su correspondiente corsarios. No voy a ocuparme de esto, aunque sobra mucho tiempo. Todo el corso que se da en la zona de Canarias, que es enorme. Que es el Canario, digo yo, de Puerto Rico, y de Santo Domingo. Y luego ya, pues la paz de Utrecht pone fin a un periodo de anarquía en el Caribe, de corsarios, pero abre otra esquita de posible corso, que son los derechos, el de navío de permiso y el de la South Sea Company, el navío de esclavos, ¿verdad? El transporte de esclavos a la compañía inglesa. Como sabéis, son dos cuestiones que los ingleses tenían mucho interés. Me dio permiso porque lo convirtieron en una especie de feria de venta, de almacenaje de mercancías, y el asado, bueno, el otro era el derecho de llevar esclavos. No pensaban que iba a ser de la compañía de la Mar del Sur, pensaba que iba a ser del Banco de Londres, pero a última hora la compañía de Mar del Sur votó más en la OPA, en la OPA real, dio más dinero por el derecho real y se quedó con el monopolio de la compañía de negros. Bueno, junto con los negros, junto con las mercancías, entraba de todo, y por supuesto eso fue una espita abierta al gran contrabando. Y con ese contrabando, lógicamente, vino el corso. El contrabandista, el corsario, lo que hacía era vigilar, en cierto modo, el contrabando real. Los casos son infinitos, ¿verdad? Y, por supuesto, la actividad en todos los puertos del Caribe pues fue muy grave. Sobre todo en los puertos de holandeses, Curazao, Aruba, Bonaire, y también en los otros territorios reales. Bueno, vamos a decir algunas palabras generales del corso español. Como hemos dicho, es un corso defensivo, no es un corso ofensivo. Está realizado fundamentalmente para justificar el porqué se le quita a los extranjeros las presas que habían capturado. Y esto ya dije, por ser una donación papal, las Indias. La actividad corsaria fue premiada por la corona. Ya hemos leído antes el párrafo en el cual se equipara a una acción militar de la Marina Real, inclusive se concedieron pensiones a las viudas de los oficiales caídos en el servicio real en curso. Las patentes las otorgaba teóricamente el monarca español, y allí explicaba un poco el por qué se había creído obligado moralmente a justificar que el corso había aparecido. En el fondo todavía la conciencia real pensaba que aquello era una cosa de piratería, pero trataba de justificar por qué daba las patentes. La patente iba a la contrapartida, el corso llevaba la mitad, como sabéis, quedaba la otra mitad archivada, la embarcación con que se realizaba, la persona a la que se daba, la zona donde operaría, la prohibición de ir a lugares pertenecientes a países amigos o España, y hasta el hecho de haber entregado unas fianzas o garantía del corsario que obraría con toda honestidad. En la carta se añadía unas ordenanzas de corso, las que fueran vigentes entonces, porque cambiaban según las épocas. Por ejemplo, en la de 762, se anotaron que los titulares de las patentes de corso debían dar unas fianzas de 60.000 reales de vellón para responder de no cometer hostilidad ni causar daño a los vasallos ni otros príncipes y estados que no tengan guerra con España. O sea, tenía que dejar quieta la tranquilidad en otros sitios. Y el artículo 20 ordenaba, prohibía apresar u hostilizar las embarcaciones enemigas que se hallaran en los puertos de los aliados de su majestad y los neutrales, ni a los que tuvieran bajo un tiro de cañón en sus fortificaciones. Usualmente la corona subdelegó esta patente, la concesión de esta patente de corso, en las autoridades indianas, virreyes, gobernadores o capitanes generales. En las ordenanzas de 62-762 se señaló que las patentes debía darlas el Ministerio de Marina. Parece que era lo lógico, se habían oficializado el oficio, pero no, seguían dándolas evidentemente los capitanes generales o los gobernadores de las islas del Caribe. Hay un caso insólito, yo no lo entiendo, que es el del Cabildo de Trinidad, en Cuba. El Cabildo de Trinidad se autoadjudica el derecho de otorgar patentes de corso. Un cabildo de una población pequeña, cubana. Pero se autoadjudica dicho derecho durante el periodo de la Guerra de Sucesión Española. Naturalmente era un abuso que fue denunciado por el gobernador de La Habana. Pero resulta interesante porque demuestra hasta qué punto la entrega de patentes se consideraba una necesidad para la defensa del bien común de las ciudades indianas. Tanto que ese bien común, vigilado por un cabildo, lo había llevado a esto. Y no era un simple capricho de autoridades delegadas. La corona española no participaba en la empresa corsaria en contra de lo que ocurría con los monarcas de otros gobiernos, Inglaterra o Francia, Holanda, los Estados Generales. Así, la patente concedida a Felipe de Vera en junio de 1692 se especificó sin que ni Real Hacienda esté obligada ahora ni en ningún momento a darle por ello más asistencia en ayuda de costas que la permisión que se concede. O sea, que allí no había esa de tanto de parte. Lo que sí hubo es cobro de derechos. Lo que iba a parar a la corona. Este Felipe inglés, Felipe Vera, que se menciona aquí, estamos en 1692, era inglés, que demuestra que también a veces se utilizaban corsarios de otros países extranjeros. En este caso se mandaba que toda la oficialidad y la marinería fueran españoles. En cuanto a los hombres, bueno, la patente de corso podía concederse fácilmente a un armador o un capitán de nave. El primero podía elegir los capitanes de barcos. El armador buscaba los capitanes corsarios de sus naves que operaban amparados en su patente. Y la operación de armar era una operación muy costosa. Fianzas, comprar y arrendar naves, dotarlas de armamento y munición, equiparlas convenientemente, abonar sueldos a los marinos, era una operación muy costosa. Y por esto era una especie de socio capitalista, el armador, que corría con los gastos y arriesgaba parte de su fortuna en la empresa al servicio del rey con la esperanza de obtener grandes beneficios. Comúnmente era una personalidad de la sociedad colonial americana, un hacendado, un hidalgo, un militar ilustre o un simple vecino acomodado, es un comerciante. Era una forma de probar otra solución económica. Tenemos armadores como el caraqueño marqués de Mijares, que tuvo un queche y dos barandas de costo de corso, un hacendado como Francisco Figueroa, que era un gran hacendado cumanés, que le pidió armamento a su costa de una balandra, el dominicano López de Morla, que le mandaba varias naves, el corsario Manuel Duarte, que tenía varios barcos también, en fin, había de todo. En cuanto a la marinería, pues era poco profesional, hay que decirlo. Estaba formado por aventureros, generalmente criollos, y muchos de ellos negros, mulatos, algunos marinos de la región de cabotaje, y muchos contrabandistas frustrados y, pues, naturalmente, desertores de armada, que era lo que siempre iba para estos sitios. No deja de ser sospechoso que el artículo 40... de las ordenanzas de 1718 autorizara a que cualquier armador de corso podría hacer leva de gente no recibiendo ni pudiendo recibir soldado alguno de las reales armadas. ¿Qué sigue ese? La verdad es que ni siquiera los capitanes de los guardacostas reales fueron muy estrictos en preguntar el pasado de quienes enrolaban y solían recorrer las calles de las poblaciones costeras buscando voluntarios, con comillas, forzosos. Más que marinos de armada, se buscaban desertores, soldados desertores, que siempre abundaban, ya que los sueldos de milicia eran muy escasos y sobre todo muy tardíos. Se les brindaba la oportunidad de limpiar su mancha de haber huido del ejército, ejerciendo una profesión honorable y hasta lucrativa. Las ordenanzas de 1762 restablecieron que toda embarcación corsaria debía llevar un tercio de tripulantes que no fueran marinos, sino hábiles para el manejo de las armas, lo que explica el hecho de que el objetivo de los corsarios no era trabar grandes combates marítimos, sino asaltar buques mercantes. La marinería estaba sujeta a disciplina y no podía realizar saqueos de mercancías capturadas. La vestimenta, pues, era totalmente anárquica, pero menos ostentosa que la de los extranjeros, filibusteros y corsarios. Hombre, como eran enemigos muy conocidos, solían ser las ropas que robaban a los enemigos menos variopintas que las que tenían los corsarios extranjeros. El armamento, pues, era siempre armas blancas y algunos pistolones La corona intentó poner un poco de orden en todo aquel lío con un artículo de ordenanzas de 1718, dijo que todos los del corso gozasen de las mismas preeminencias y trajes que goza la gente de milicias. Pero no hay artículo donde se diga cuál es lo que goza la gente de milicias, que también debe ser bueno. Por el 38 se usaron usar pistolas en los navíos, pero no se cumplía nada. En cuanto a los barcos, pues se pensó que las autoridades indianas decidieran cuáles eran los más convenientes para el oficio. En las ordenanzas de 74 dijeron en el artículo segundo que el navío o navíos que para este efecto armase ha de ser del porte que pareciera al virrey o gobernador que le concediera la licencia. Esto, cada virrey podría pensar cualquier cosa. La experiencia fue la que fue dando la norma correspondiente. Demostró que lo más funcional para reprender el contrabando era usar los mismos buques de los contrabandistas, porque es la única forma de entrarle al asunto. Entonces, los contrabandistas solían operar en fondos muy bajos. Solían ir a las costas para sacar la mercancía por la noche, que no lo habían, fondos muy bajos. Luego descartaban todos los buques grandes, porque se varaban en fondos bajos. Había que coger buques ligeros y de poco calado para que no se hundieran con los riscos que estaban en las costas. Otro caso es que los propios corsarios españoles solían utilizar las naves corsarias de contrabando que le quitaban a los contrabandistas. O sea que la flota no solamente tenía, por naturaleza ser así, sino que además gran parte de esa flota estaba compuesta de buques extranjeros de contrabandistas, que eran buques muy ligeros. La corona asimiló toda esta experiencia funcional en las ordenanzas del 18, cuando estableció que sus embarcaciones fueran de 300 toneladas para abajo, con el fin de que fueran más ligeras. El escaso tonelaje de las embarcaciones corsarias vino a sumarse también a la necesidad de que fueran rápidas, dos cosas, poco peso, muy rápidas. La rapidez, naturalmente, dependía de las velas, pero esto iba en detrimento del tonelaje, son dos cosas que iban con una contra otra. Poco tonelaje, pero para que sea rápido, mucho velamen, y esto expone además a la embarcación a los vientos del Caribe, que eran terribles. Otro problema eran las calmas chichas, que son bastante frecuentes en el Caribe, y movilizaban a los buques corsarios. Y finalmente estaba el problema de la broma, que sabéis que era una tragedia en el Caribe y que obligaba a carenar con cierta frecuencia. Una embarcación pequeña se mete en una playa, se le ponen tres palos y se carena fácilmente. Un buque grande no hay quien lo carene en el Caribe. Recuerda, por ejemplo, el problema de Raleigh, que tuvo que irse a buscarlo nada menos que el puerto de Veracruz, y allí le fue como le fue. En el último tercio del siglo XVIII se usaron planchas de cobre a las quillas para evitar las carenas, pero eran muy más pesadas.
Regionales se hace que a su vez dentro del marco regional, tanto desde el punto de vista brasileño con respecto a los británicos, como por ejemplo el Río de la Plata con respecto a los franceses, estoy refiriendo a los corsarios, porque no solamente hablamos de los corsarios españoles, sino que los corsarios que actúan en ese marco, tengan también actitudes distintas en la medida en que afectan los intereses de los rioplatenses o en la medida en que afectan los intereses de los brasileños. Y aquí encontramos entonces, yo los he ido marcando y además he puesto especialmente porque hago referencia a tu último libro aquí, justamente eso la vinculó al corso y la defensa. Pero más allá de esa misma defensa está todo lo que significa servicios. ¿Servicios en qué? En el transporte, servicios en los convoyes, servicios en las cuestiones, bueno, hizo referencia al contrabando, a la soberanía, a la conservación de la soberanía, la posesión territorial, corsarios correros, etcétera. Y a veces no es difícil la ubicación de estos corsarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se trata de corso y mercadería, muchas veces estas patentes vienen para corso y mercadería, para corso y transporte, no siempre aparecen cuando llegan con estas mercaderías como corsarios. Es decir, la patente de corso actúa muchas veces como un paraguas protector para el ejercicio de determinadas actividades. Y entonces, en el corso y mercadería, por ejemplo, actúa, ¿para qué? Para permitir que un barco, no siempre bien artillado, pueda salir solo, incluso conseguir la autorización de salir solo, porque no siempre la tenía cuando se cerraban los puertos en época de guerra, y llevar, es decir, arriesgarse a llevar con ciertas posibilidades de defensa, a llevar mercadería. ¿Dónde he podido encontrar una cantidad de barcos? Por ejemplo, no en la parte de registro de navíos, sino justamente en la parte de militar, es decir, cuando se provee a estos barcos del armamento necesario como para salir de corso. Y he comprobado que estos mismos barcos que tienen patente, que están artillados, etcétera, etcétera, luego en los registros de comercio aparecen como un navío mercante común. Es decir, que no aparece algunos de ellos, unos aparecen como corsarios, otros ni siquiera aparecen como corsarios. Aquí coloco una lista de estos barcos e incluso, principalmente también, los que salen con dirección a Canarias, ¿sí? Como se mueven, lógicamente por los objetivos de este coloquio. Otro es el corso y transporte convoyado. Es decir, cómo actúa como protección, por ejemplo, en 1780 contrata el consulado de Cali unos corsarios para que protejan un convoy con destino al Río de la Plata, tanto su ida como la vuelta con carga. Pero he aquí que también ese concepto de que el corsario iba a decir, tenía que ser un barco liviano que pudiera maniobrar, etcétera, etcétera, cuando salen del Río de la Plata, los corsarios van cargados al tronco. Es decir, van con carga igual que el resto de los navíos que ellos mismos están convoyando. Es decir, forman parte de este traslado de mercadería. En realidad yo termino, ¿no? Es decir, no es que termino, uso un término que digo que el corso multiuso, porque realmente vemos infinidad de actividades, aún en la documentación que permite el armado de los corsarios. El caso del consulado de Buenos Aires, por ejemplo, cuando se plantea el consulado armar barcos en corso, dice que ¿para qué? En concurrencia con las fragatas de su majestad, es decir, con la marina de guerra, y ya vamos a ver que va a ser más complejo todavía, haga crucero, corso y convoy. Todo. Es decir, que se les permita hacer diversas actividades. Por supuesto que en función de estos intereses del consulado. Ya vamos a decir por qué le digo de estos intereses del consulado. Porque he hablado de corsarios que vienen armados por el consulado de Sevilla y vamos a ver qué actitud toma para el mismo fenómeno corsario digamos que el consulado de Buenos Aires. Económica. e incluso tradicional, ha sido de antagonismo, tanto con Sevilla como con Lima, por la cuestión, con Lima, con Cádiz, por la cuestión de Lima como sede estatal. La actividad corsaria y la acción marítima regional. Es decir, aquí tenemos otra cuestión. Por ejemplo, antes de que existiera el apostadero naval oficial en Montevideo, de naves de la Armada, tenían que concurrir todos a la defensa. Y en una de las tomas de la colonia del Sacramento, está la Jamaica del Cono Sur, están los barcos de la Tempista, una Tempista que tuvo mucho vínculo con Canarias, porque fue el que llevó a los primeros canarios para Montevideo, que es Francisco de Alzaibar, y el gobernador lo obliga a que sea corsario para ir en contra de la colonia del Sacramento. Es decir, es un corsario no por voluntad, sino es un corsario obligado. De acuerdo a la normativa, que le impone una prestación, y esa prestación es que su barco que tomara la patente de corso y que contribuyera a una de las tantas retomas de la colonia del Sacramento. Otra cuestión es que ya está indicado, por eso hablo de un antecedente, porque yo hablo de una edad de fines del 18, que es el corso y la sumisión a las autoridades locales. Es decir, así como las autoridades, como había planteado también el señor, pues tomo anterior, que el virrey definía, etcétera, etcétera, a ese virrey le cabía también toda la responsabilidad del uso del corso, de los corsarios, que no era el corsario que hacía lo que le tocaba, que salía, etcétera. Si lo precisaba para una misión, esa misión tenía que ser. Y a veces incluso el mismo virrey también tenía que, digamos, usar estos elementos, pero con un mando superior. Es decir, que cuando les viene el convoy desde Cádiz, y a Cádiz lo que le importa, y eso le importará también después con el comercio de neutrales, es decir, que el retorno obligado, entonces le dicen al virrey, señor, usted, esos barcos, cuando lleguen los corsarios, estarán ahí. Pero esos barcos no se irán, ¿eh? Esos barcos volverán de nuevo con el convoy, ¿a dónde? A Cádiz. Es decir, que van a ejercer ese poder regional, ese control regional del virrey, pero para cumplir con un designio superior, que era aquel designio de Cádiz, y no que luego estos corsarios podían incluso salir a hacer otro tipo de correrías por la región. La otra cuestión es la promoción de la actividad corsaria. Es decir, hay una idea del corsario como, individuo que se maneja solo, etcétera. Bueno, eso en algunos, en muchos casos. Hay distintos tipos incluso de tratos, es decir, el caso del Río de la Plata, y particularmente en Montevideo, porque en el Río de la Plata no le gustaban mucho los corsarios franceses, pero hay montevideanos, armadores especialmente, que por motivo de la guerra han quedado limitados y entonces hacen tratos y contratan con los corsarios franceses para su armado, mantenimiento de circulación, etcétera, etcétera, en función de las presas que podían lograr. Pero también hemos visto cómo hay una institución, consulado, que lo promueve. Pero paralelamente al consulado, esos intereses se unen a los intereses políticos del virrey. Y entonces el virrey le da al consulado 100.000 pesos, mucho, para el armado, como un adelanto, que después tendrá que devolver, para el armado de esto. Es decir, que la misma corona está poniendo dinero, no solo le da para la pillaza, no, le da para la compra de los navíos que van a actualizar. Pero como hay, como lo va a tener que pagar el comercio, y entonces cuando lo decide Buenos Aires, Montevideo dice que no, hasta el virrey fuerza un real acuerdo, ¿para qué? Para cubrirse, dar estos 100.000 pesos y que se concreten estos estos corsarios. Pero ahí no termina la cuestión, porque cuando el consulado se plantea esto, piensa incluso en una fuerza tripartita, fíjense ustedes, es decir, una fuerza tripartita compuesta por dos corsarios puestos por el consulado, dos corsarios franceses y las fuerzas navales de la portadera de Montevideo, para que salgan en conjunto a operar contra los británicos. Incluso hay muchas, imputaciones a la Armada Real, puesto que no quiere salir de la portadera de Montevideo para enfrentarse con los británicos. A esto le sumamos el corso y la sustitución de la actividad oficial. Es decir, si vemos también que estos corsarios del consulado suplantaron a la Armada en distintas cosas, es decir, tanto a la Real Armada como al resguardo, en la escolta, el traslado de, incluso el traslado de pólvora de Buenos Aires a Montevideo, etc. Perfecto. Y tenemos otra cuestión, que vinculado a lo que has dicho, el Cabildo de Buenos Aires arma corsarios. Es decir, crea también en función de esta situación. Y luego tenemos fundamentalmente el corso y las contradicciones. Corso de las contradicciones, las contradicciones sociales. Porque el corso son los enemigos para ir contra los enemigos de España, etc. Pero los enemigos de España en la peninsular no eran los mismos enemigos que los de la región rioplatense. ¿Por qué? Porque tenían los vínculos con el Brasil, y especialmente en esa etapa pequeña, cuando viene, por ejemplo, la guerra de las dos naranjas, empiezan a tomar barcos portugueses. Pero esos barcos portugueses no son solamente portugueses, son de portugueses con rioplatenses que están en ese comercio. E incluso, en determinado momento, con respecto al esfuerzo francés,